petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrini Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en el Club de la Pluma todavía y estamos aquí con nuestro compañero y amigo, el ingeniero Martín Escalabrini Ortiz, que hoy nos va a hablar también sobre educación. Mirá vos qué casualidad o qué causalidad, ¿eh? Lo tenemos a nuestro querido amigo el profesor Carlos Hurtado, que estuvo hablando sobre la educación rural y estas fragmentaciones que todavía persisten en la educación. Y Martín nos va a hablar sobre educación técnica, secundaria y universitaria. Ahora, ¿por qué esa elección? Martín, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Norberto. Y es importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un desarrollo industrial, con lo que tiene que ver con lo que venimos hablando todos los domingos, ¿no? Columna a columna. Uh-huh. Fundamental tener una escuela de educación técnica razonable, que tenga, digamos, que forme ciudadanos, no solamente técnicos, sino ciudadanos que trabajen para el país, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo quería empezar un poquito con un raconto histórico, ¿no? Viste que a mí también me gusta hablar bastante de historia.
Sí.
Y para saber de dónde venimos y qué es lo que tuvimos anteriormente, antes de llegar un poquito a la actualidad. En 1613, sabrás perfectamente que se fundó la Universidad de Córdoba.
Sí.
Ahí, por los jesuitas y los dominicos, y se proponía formar al alto clero y a la burocracia colonial. Ese fue el inicio, digamos, de lo que podría llamarse educación universitaria en nuestro país, en la época de la colonia. Pero hay un personaje muy, pero muy importante, que le dedicó mucho de su fuerza a lo que es la educación técnica, que fue Manuel Belgrano.
Uh-huh.
Fundó la Escuela de Náutica y la Escuela de Matemáticas. Impulsó en forma incansable la creación de la Academia de Geometría y Dibujo, y abogó también por la creación de una escuela de comercio, una academia de matemáticas y otra de arquitectura y perspectiva. Es decir, sabía perfectamente Belgrano qué es lo que necesitaba el país para poder ser independiente. Por supuesto, sabemos también de que donó sus recompensas monetarias, uh-huh, para la fundación de 4 escuelas primarias, con lo cual él sabía y tenía perfecta conciencia del papel de la educación que tenía que ver en un país recientemente creado, ¿no? En 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires, de la cual soy egresado, así que lo digo con mucho orgullo. Y en 1864, Mitre, bajo el gobierno de Mitre, crea el Nacional Buenos Aires, que es un colegio secundario bajo dependencia de la universidad, en un modelo que después se repite en Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan y Salta. Esto hace, digamos, a la jerarquización un poco de la escuela secundaria también, como complemento de la educación universitaria más adelante. Ahora, ¿cuándo aparecen las escuelas técnicas? La primera manifestación de una escuela técnica es en 1871, en los colegios nacionales de Salta y San Juan y Catamarca.
Uh-huh.
En el de Salta, bajo el Departamento de Agronómicos, y en San Juan y Catamarca, por supuesto, bajo el Departamento de Minería.
Claro, claro, sí.
En 1897 se crea el Departamento Industrial del Colegio Carlos Pellegrini, que en realidad el Carlos Pellegrini es un colegio conocido acá en la Ciudad de Buenos Aires,
sí,
se dedica a la rama comercial. Pero se genera el Departamento Industrial, y esto es muy importante, porque en 1899 ese Departamento Industrial se independiza y se transforma en la primera escuela industrial, que es la Escuela Técnica Otto Krause. Una escuela también muy reconocida aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de la cual han salido técnicos de distintas especialidades que alimentaron innumerables fábricas. Hacia 1910 era un instituto de prestigio internacional, el Otto Krause. Incluso llegaba a reemplazar ingenieros en las incipientes industrias que había en aquella época.
Uh-huh.
Tal era el nivel que tenía el Otto Krause. La escuela industrial En aquella época empezaron a aparecer, por ejemplo, las escuelas de artes y oficios, como por ejemplo la Escuela Rayo, fundada en 1924, que lo que hacía era preparar obreros rurales. Justo Hurtado hablaba de la educación rural. Bueno, la Escuela de Artes y Oficios era justamente la preparación de obreros rurales. Eran prácticas, tanto en la ejercitación como en la enseñanza teórica. Es decir, solamente para los procesos que involucraban, digamos, esas artes y oficios y que tenían que ver con oficios rurales principalmente. Estaban ubicados no en centros urbanos, sino más bien en zonas rurales. Y después teníamos las escuelas técnicas de oficio. Esas fueron creadas en 1935. Esas formaban obreros especializados, eran más bien urbanas, estaban ubicadas en centros urbanos, y tenían cuatro especialidades: electricidad, carpintería, construcciones y hierro. Pero no permitían estas escuelas, tanto las de artes y oficios y las técnicas de oficio, no permitían estudios superiores, es decir, no funcionaban como escuelas secundarias, sino más bien como escuelas de formación de oficios, etcétera, etcétera, que no permitían, una vez concluidas, no permitían el ingreso a la universidad. Uh-huh. Después también estaban las escuelas profesionales de mujeres. Por supuesto, tenemos que ubicarnos en la época, ¿no? Con aptitudes manuales en determinadas ramas del trabajo, como por ejemplo bordado en blanco, flores y frutas artificiales, lencería, bordado en oro, pintura, dibujo, encuadernación, fotografía, joyería y corte y confección.
Sí, eso me sonó una musiquita muy vieja. Tu mamá no me quiere porque no sé corte y confección.
Absolutamente. Bueno, evidentemente formaban justamente una de las de las ramas, ¿no?, que las mujeres debían seguir si querían dedicarse a alguna cosa. Eso, por supuesto, ha cambiado mucho.
Y afortunadamente.
Sí. Después hay un periodo, el periodo que va entre el 45 y el 55, en el periodo peronista, en donde fue central la educación técnica para la llamada revolución justicialista, ¿no? Y ahí se daba un trabajo futuro, es decir, el que estudiaba en las escuelas técnicas, en las escuelas fábricas, como eran llamadas, que tenían, los alumnos recibían, por ejemplo, sin cargo, desayuno, almuerzo, herramientas, sí, libros, elementos de estudio y vestimenta de trabajo también, con la cual después salían preparados para trabajar en la industria. El Estado lo que hace es unificar todas estas escuelas que habíamos comentado en lo que se llama la Escuela Industrial de la Nación. Uh-huh. Eso sucedió en 1948, y se unifican todas las escuelas. Hay un plan de estudio bajo el decreto 9078 del año 48, en donde las de artes y oficios pasan a constituir el ciclo básico o lo que se llama ciclo de capacitación, y las escuelas técnicas de oficio correspondieron al ciclo medio de perfeccionamiento. Es decir, las escuelas, esas escuelas que no permitían el ingreso a la universidad, pasaron a formar parte de los ciclos iniciales de estas escuelas industriales. Y estas escuelas industriales sí alimentaban a la universidad, e incluso se creó una universidad nueva justamente para ese para el sector obrero, que fue la Universidad Obrera. Uh-huh. Fundada en 1948, para formar lo que se llamaban ingenieros de fábrica. Era un perfil práctico, más práctico que el de los ingenieros tradicionales, que eran más bien teóricos, y esta Universidad Obrera pasa después, más adelante, a formar lo que es la actual Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, de la cual salen muchos ingenieros actualmente. Bien. En 1949, una medida importantísima, se suprimen los aranceles, es decir, se establece la gratuidad de la educación universitaria. Y eso, por supuesto, se mantiene hasta la actualidad y es algo intocable, yo diría, en la universidad pública. Uh-huh. Para darte una idea de lo que generó esto en las décadas subsiguientes, en 1960 la mitad de los que habían nacido de padres obreros en la ciudad se habían convertido en miembros de la clase media. Es decir, había una movilidad social muy importante, esto generó esa movilidad social. Y otro 40% había pasado de empleados no calificados a ocupaciones calificadas. Es decir, ahí se conformó toda una masa de trabajadores industriales importantísimas en la década del 60 y el 70, que establecieron la base de la Argentina industrial de aquella época. ¿Qué pasó más adelante? Bueno, vamos a la época neoliberal. Menem, Ley de Educación Superior y CONEAU, que bajo las reglas del Banco Mundial establecieron la descentralización de la educación y numerosos colegios pasaron del Estado Nacional a los distintos estados provinciales en una así copia o alguna cuestión similar con lo que había hecho Chile durante la época de Pinochet, la época de la dictadura.
Sí.
Todo eso, por supuesto, desfinanció la escuela secundaria, sobre todo la educación técnica, en la cual prácticamente ya se podía prever que ese proceso de desindustrialización también se estaba llevando adelante en lo que es la educación técnica. Y en las carreras de grado de las ingenierías y de las ciencias exactas, por ejemplo, la caída de el ingreso a este tipo de carreras fue muy importante en esa época. ¿Qué pasó del 2003 en adelante? Bueno, aparecieron distintas herramientas a partir del Estado Nacional para fortalecer lo que es el sistema educativo y la educación técnica en particular. Aparece la Ley de Financiamiento Educativo, donde se establece un porcentaje del PBI mínimo para educación del 6%, a lo cual se llega en el 2010, la Ley de Educación Nacional, que establece la obligatoriedad de la escuela pública y la ampliación de la exigencia de universalización del nivel inicial. Aparece la jerarquización de la escuela técnica con la Ley de Educación Técnico Profesional, que lo que hace es establecer algunas estructuras políticas nacionales para consolidar la educación técnica profesional, ordenar, regular todo lo que es el plan de contenidos, etcétera, etcétera, fortalecer las instituciones y regular la vinculación entre el sector productivo y la escuela técnica pública con prácticas educativas, por ejemplo, aclarando que no es trabajo, es decir, no se pueden reemplazar trabajadores por estudiantes, digamos, rentados de esta manera, sino que es aprendizaje. Es decir, sí. La empresa industrial tiene que abrir las puertas para que el estudiante pueda aprender. Eso complementado con algunas otras medidas muy importantes que tienen que ver con inclusión en la educación, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que marca la obligatoriedad de tener a los chicos en el colegio, conectar igualdad, repatriación de científicos, por ejemplo, el 82% móvil a docentes universitarios, la creación de 9 universidades nacionales, 6 en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, y 3 en el resto del país. Yo tuve la oportunidad de dar alguna clase en la Universidad del Oeste, por ejemplo, donde da clases Néstor Forero, y bueno, me contaba que estas universidades justamente dan cabida a las primeras generaciones de universitarios en una familia, por ejemplo. Es un acercamiento fundamental de la Universidad Nacional a lugares donde antes no tenía, donde no había otro tipo de universidad para seguir. Una cosa para mejorar es que el plan de carreras de estas universidades son más bien orientadas a cuestiones humanísticas, de gestión, etcétera, etcétera, y que haría falta desarrollar un poco más lo que es las ciencias duras, ¿no? Ingenierías, ciencias exactas, etcétera, etcétera. ¿Qué resultados tenemos en cuestión de calidad educativa? Bueno, hay una evaluación, que es la evaluación PISA, que es una evaluación internacional, global, por así decirlo, hecha por una organización sin fines de lucro, que establece ciertos parámetros internacionales para la evaluación de estudiantes de 15 a 16 años. Los resultados, y después vamos a hablar de este tipo de evaluación, a ver si realmente es útil para nosotros,
sí.
Son que nuestro país realmente se ha mantenido, incluso ha bajado un lugar desde la última medición del año 2009, que se llevó adelante hasta el año 2012, que fue la última medición, ubicándose en el lugar número 59, de todos los países medidos, que son 65. Ojo con eso. De los cuales 34, si bien la mayoría son países desarrollados, 34 países desarrollados y 31 naciones asociadas. Nuestro país quedó en el puesto 59, bajando un lugar a partir del anterior. Y de la región estamos en el sexto lugar de 8 países, es decir, de América Latina. Uh-huh. Lo que sí se mantuvo el rendimiento, es decir, los puntajes. En matemáticas se mantuvo, hubo un leve descenso en lectura y se mejoraron en ciencias, que son las tres áreas en las cuales se evalúan.
Tengo una pregunta, si me permitís.
Sí.
Esta medición PISA, a la cual vos haces referencia, ¿qué grado de sustento tiene sobre esas mediciones?
Bueno, justamente lo que algunos sectores lo que remarcan es que se establecen estándares internacionales para los cuales las realidades nacionales no se tienen en cuenta, por supuesto.
Ahí está, eso quería saber.
Lo que dicen es que son problemas de resolución o de comprensión, etcétera, etcétera, que pueden ser, digamos, utilizados en distintos lugares sin tener en cuenta los planes de contenido, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso es muy difícil de definir, porque los planes de contenido de cada uno de los países y cada una de las regiones definen justamente la manera de resolver problemas, de llevar adelante, digamos, un ejercicio, etcétera, etcétera. Con lo cual, es muy difícil. Y otra cosa que no tiene en cuenta y que sí ha pasado en nuestro país es el aumento de la inclusión en nuestro sistema educativo. Es decir, se ha fortalecido lo que es, por ejemplo, con la obligatoriedad de la escuela secundaria, el porcentaje de chicos que van a la escuela ha aumentado en los últimos años, con lo cual es más difícil mantener la calidad y las evaluaciones en distintas áreas. Es decir, en la medida en que uno incluye más, es más difícil mantener un cierto nivel educativo y de alta calidad.
Gaby quiere hacer una intervención, Martín. ¿Gaby?
¿Cómo no?
En realidad estoy un poco furiosa.
No me digas.
Estoy arañando el vidrio acá y le digo a Norberto, dame aire a mí.
Menos mal que tengo el vidrio, si no sabés que me queda la cara marcada.
No, esto viene porque yo conozco los formularios de los operativos nacionales de evaluación, que generalmente de ahí es que PISA viene y toma los resultados, porque ellos diseñan en base a esto que vos decías, voy a hablar un poco, digamos, con demasiada explicación, porque por ahí la gente que no está en la educación no conoce. O sea, vos diseñas un instrumento de evaluación. Y ese instrumento de evaluación, que es la prueba, o sea, vos llegás al lugar y te dan una hojita, un cuadernillo con preguntas y una prueba, que tomen en cuenta esto que vos decís, algunas cosas de resolución de problemas y demás. Más allá de que el tema de la inclusión, como vos lo estás planteando, diríamos que puede impactar en los resultados, que yo creo que no, hay otro tema que es todavía más cruel, digamos.
Claro, Gaby, que eso lo dice el ministro de Educación de la Nación.
Claro, sí, es que ese es el problema. Uh-huh. O sea, yo creo que el sistema educativo de la Argentina es realmente un problema, un gran problema, incluso para este modelo socioeconómico, precisamente porque no lo están asumiendo, digamos. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que tenemos que explicarle a la gente que, por ejemplo, el hecho de que hayamos incluido al porcentaje de jóvenes de sectores populares que se incluyó en la escuela, no impacta solamente en el hecho de que el otro aprenda o no aprenda. también impacta en cuestiones culturales de tener ganas de demostrarle al otro lo que sabe. Me pasó en mi escuela. Los chicos, cuando llega un operativo de evaluación externo con gente que no conocen, con un cuadernillo, con un montón de trabajo, los miran y dicen, ¿y esto para qué? Y no lo hacen. A ver, no les da la gana de demostrarle al operativo nacional o internacional de evaluación lo que aprendieron o lo que no. Y esa es una cuestión cultural que no puede ser medida con un cuadernillo. De la misma manera que no puede ser medido con un cuadernillo los valores que hay atrás de la formación, ¿no? Porque los estándares internacionales jamás, o sea, son los a los que mejor les va son los que incluyen la competitividad, por ejemplo, sin un sistema, por ejemplo, solidario como acá. O cosas por el estilo. Entonces, me parece que esto se entronca directamente con lo que hablaba Carlos de Hurtado, en relación con la educación es un proceso civilizatorio y venimos y metemos las pruebas PISA y los operativos nacionales de evaluación como dándoles la razón de que educación es lo que ellos dicen, ¿sí? O sea, como un proceso civilizatorio. Así que ahí nos peleamos mucho con los PISA y con los operativos nacionales de evaluación y le pido al gobierno en particular que no se dejen intimidar por este tipo de resultados, porque tiene bastante poco que ver con lo que en realidad sucede en las escuelas. Perdón.
Bueno, exactamente. Esa es una de las cosas que quería aclarar, y bueno, vos lo has hecho excelentemente, Gabriela, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la interacción que hace el evaluador, o digamos, quien preparó la evaluación, con los evaluados, ¿no? Muchas veces esa interacción no es lo suficiente. Aparte, esto lo que marca es, justamente vos lo mencionabas recién, ¿no? ¿Qué estándares se están midiendo y para qué? A muchos sospechan que justamente estos estándares se miden justamente para saber qué tipo de mano de obra, digamos, qué calificación tiene la mano de obra que luego va a trabajar en las empresas, en las empresas globales, en las empresas multinacionalizadas, etcétera, etcétera. Entonces, más bien está centrada en esa óptica, en la óptica de la productividad, en la óptica de responder, digamos, a una demanda de trabajo, y no en la óptica de valores, en la óptica de, digamos, de formación cultural. En otras óptimas que este tipo de evaluaciones no tienen en cuenta. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero sí es cierto, digamos, que yo creo que, por lo menos esta es mi opinión, y de la cual, la veo cotidianamente, sobre todo en los lugares de trabajo, etcétera, etcétera, es que aún falta bastante, hay mucho camino para recorrer para poder mejorar justamente esa calidad educativa que tanto nos propusimos, digamos, hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y que en algún momento pudimos tener incluso.
Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, no se han peleado, ¿no? Gabriela y Martín, ¿no?
No, para nada.
Porque casi me arañan a mí, viste, que esto no es medio, se imagina.
No, pero en realidad fue la palabra. Pisa desencadenó toda una cuestión.
Te bloqueó.
Emocionales. No, pero además, realmente yo creo que el sistema educativo y que la educación en general tiene que ser revolucionaria o no es.
Claro.
Y ninguno, no nos pasó. En la Argentina no nos pasó. De hecho, por ahí hemos puesto algunas veces el sistema educativo al servicio, por ejemplo, de la industrialización del país, lo cual es genial, digamos. Pero siempre lo ponemos al servicio de una cosa que no es el hombre. Y eso solamente lo han hecho Cuba, Venezuela creo que va por ese camino, y no sé si alguien más en el mundo generó un sistema educativo que vaya realmente para el lado de los valores. Y bueno, y ahí vayamos para ese lado.
Bueno, justamente, mira, para reafirmar eso, hay una pelea que siempre tenemos en la universidad, ¿no es cierto?, que es el tema de la ley de educación superior y la acreditación de carreras en la CONEAU. Porque eso, justamente, eso todavía sigue vigente, la ley de educación superior, fue sacada por Menem y justamente bajo la letra del Banco Mundial, lo que hacía es establecer, o por lo menos intentar establecer los contenidos de estudio para responder a las demandas del mercado, sí, y no para responder a las necesidades del país o para responder a, digamos, a lo que nosotros consideremos que sea necesario en nuestro país. Bueno, eso es una pelea que se viene dando desde hace mucho tiempo y todavía sigue vigente.
Destruir algo es muy fácil, muy rápido. Construirlo cuesta bastante, ¿no? Querido amigo Martínez Calabrini Ortiz, excelente también tu participación. Muy agradecido porque estés con nosotros, realmente.
Bueno, muchas gracias y un abrazo hasta luego. Y nos encontramos el próximo domingo.
Sí, señor, el próximo domingo estamos contigo. Fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna en el Club de la Pluma. Ya nos estamos yendo, señora. ¿Pensaba usted que se iba a ir temprano? No.